el tema que venimos tratando de la creación del hombre. Salmo 8 y comenzando en el primer versículo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bien, pues, cuando en estos días, miércoles pasados, hablábamos de la creación del hombre, uno de ellos apuntábamos tres posibilidades de definir de alguna manera lo que es el hombre, que en mi criterio están contenidas en la revelación de Dios. El hombre como una incógnita, el hombre como una carga para sí mismo y el hombre como imagen y semejanza de Dios. Vamos a fijarnos en esta noche más en esta última aseveración, que como sabemos es bíblica 100%, principio: Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, etcétera, textos que ya hemos leído. Hemos leído este Salmo 8 porque juntamente con un pasaje del libro de Job, que leíamos en algún miércoles pasado, aparece la pregunta clave de qué es el hombre. Bueno, este Salmo 8 es un salmo, digamos, de aquellos que merece la pena estudiar con mayor profundidad y destacar también su contenido. Es un salmo que habla de el hombre prototípico, podríamos decir, del primer hombre, y que habla del hombre tipo de aquel que era su prototipo. El hombre tipo sería Adán, y el hombre prototípico, el que se definió a sí mismo como el hijo del hombre. Y estos dos conceptos, de hombre y de hijo del hombre, están conjugados, reunidos en una misma persona, según lo que hemos leído en este salmo. Y hay unas consideraciones del salmista al principio del salmo que no vamos a entrar en ellas porque no son motivo del estudio que estamos haciendo, pero sí cuando llegamos al versículo 3, el salmista fija, digamos, su pensamiento y su mirada también en la creación de Dios a nivel de los cielos y de la tierra. Y dice, cuando veo tus cielos, está hablando de todo lo que conocemos como el cosmos, obra de tus dedos, o más bien, en el hebreo literalmente, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, es decir, se pasa de toda la creación a nivel cósmico a fijarse en los detalles de nuestro sistema solar, a fijarse en la Tierra y en las dos estrellas que iluminan la Tierra, el Sol y la Luna. El Sol como generador de luz que nos llega de manera directa y la Luna como aquel astro que recoge una parte de la luz del Sol y también la proyecta sobre la Tierra. Ante esta visión, digamos, de lo que se ha llamado el macrocosmos, es decir, el cosmos en su dimensión más amplia, hay una reflexión del salmista, y este salmo parece que no existe ninguna duda de que es un salmo de David. Hay una reflexión del salmista acerca del microcosmos al hombre en relación con el macrocosmos, con toda la creación cósmica, pues se le ha denominado también como microcosmos, puesto que el hombre es un mundo que está dentro de otro mundo más amplio, que lo trasciende, ¿no? En el tiempo, que lo trasciende también en el espacio. Es decir, ese macrocosmos es anterior a la creación del hombre y por lo tanto trasciende al hombre en el tiempo y también en el espacio. El hombre fue creado después y fue colocado dentro de ese espacio de el macrocosmos en nuestro sistema solar y concretamente en el planeta Tierra. Pues bien, al comparar la creación de los cielos y aún de la Tierra con el hombre, David se hace esta pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí encontramos cómo hay una identificación del concepto de hombre con el concepto de el hijo del hombre. Ahora, en hebreo es obvio, el término que se emplea para hombre es Adán, pero Adán en el sentido de cómo Dios creó a Adán antes de que Adán transgrediese los límites que Dios le puso antes de que ocurriese lo que se conoce como la caída. Por lo tanto, ¿qué es Adán? Para que tengas de él memoria, más literalmente del hebreo, le diríamos ¿qué es Adán? Para que de él te acuerdes. ¿Qué es Adán? Para que de él te acuerdes. Y aquí tendríamos que hacer una reflexión, no tanto para los que estamos aquí como para los que no están. Yo soy consciente de que algunas personas no están aquí esta noche queriendo estar por razones muy poderosas e importantes. Unas de las personas que normalmente siempre están y que la Iglesia se beneficia de su ministerio, queriendo estar por razones importantes, no están. Tengo mis dudas acerca de por qué no están otras personas. Y muchas dudas y tristes dudas. Porque ¿cuántas veces se habrá leído este salmo? Es uno de los que más se lee, ¿no? ¿Y de qué es el hombre? ¿Qué es Adán? Para que tengas de él memoria, o para que de él te acuerdes. O sea, Dios se acuerda de nosotros, pero tantas veces nosotros, y en esta noche no lo digo por los que estamos aquí, nos olvidamos de Dios. O sea, Dios se acuerda de nosotros y nosotros le correspondemos con el olvido. Y es triste, ¿no? Que en estos días que podemos comparar lo que tenemos, lo que Dios nos permite tener, lo que el Señor nos ha permitido tener, no porque seamos mejor que nadie, que no lo somos, o al menos yo no lo soy, con aquellos que son los más, que no tienen casi nada o nada. Y cuando a veces estas personas que no tienen casi nada o no tienen nada, se les pregunta acerca de Dios, hablan bien de Dios. Y tienen a Dios en cuenta y se acuerdan de Dios. Dios se acuerda de nosotros y nosotros, solidarios con esa actitud de Dios, nos olvidamos de Él. Y qué pena, ¿no? Con lo corto que es la vida, con lo rápido que pasa, que podamos vivir como vivimos y con qué mentalidad vivimos. Es increíble que las cosas ocurran así. Bueno, gracias a Dios que siempre hay alguna consolación. Y yo la he tenido esta tarde, antes de venir aquí. No quiere decir que no la tenga ahora, que también la tengo, por los que estamos aquí. Pero la he tenido esta tarde, tenía el propósito de estudiar una serie de cosas y no pude porque algunos hermanos de otros lugares decidieron llamarme para compartir inquietudes y preocupaciones porque se acuerdan de Dios y de los beneficios que ha traído a su vida y de la salvación que les ha dado, e intentan hacer lo que pueden para llevar a otros el tesoro, digamos, que tienen dentro de su corazón. El domingo pasado tuvimos la visita de una serie de personas. Pensamos, pasaron pocos días desde el domingo hasta hoy, en esas personas que estuvieron con nosotros el domingo pasado. Pensamos que tenemos una responsabilidad de orar por esas personas, de que debiéramos de estar agradecidos a Dios por las personas que pudimos estar aquí y que pudimos ver, por las que oramos en diversas ocasiones, o nos da igual que estén, que no estén, cómo vaya su vida, no lo sé. Solo sé que Dios se acuerda de nosotros y nosotros solemos olvidarnos de él. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, para que tengas de él memoria? Literalmente, en el hebreo, la pregunta que aquí se hace se expresaría así: ¿qué es el débil hombre? Es importante porque aquí se está hablando del hombre cuando Dios lo crea a su imagen y semejanza, y dentro de ese hombre, como ya hemos dicho en tantas ocasiones, hay un varón y una mujer. Y el nombre que Dios les pone, como tenemos en Génesis 5, cuando los crea, es Adán. Dice allí literalmente, el día que fueron creados, llamó su nombre Adán. Ahora, a este hombre que Dios crea, aquí la consideración del salmista es, ¿qué es el débil hombre? Ahora, ¿tenemos conciencia de que somos débiles? ¿O no? ¿O vamos por la vida como los de la iglesia de la Odisea, diciendo que somos ricos, que somos fuertes y que prácticamente para la vida de cada día, en definitiva, ¿a Dios para qué lo necesitamos? ¿Para qué necesitamos a Dios? Ya, si cuando voy en coche, el que conduzco soy yo, ¿para qué necesito a Dios? O cuando realizo un trabajo, el que lo realizo soy yo, ¿para qué necesito yo a Dios? Que a lo mejor tenemos medios para satisfacer una serie de necesidades. No sé si tenemos conciencia de que la vida del hombre es como una sombra que pasa, como el día de ayer que ya pasó, como un abrir y cerrar de ojos, como un pestañeo. Que el hombre es un ser efímero, caduco, y que es un transeúnte, en esta vida. Somos transeúntes. Si transitamos, pasamos por aquí. Y tenemos conciencia de que somos débiles, porque ¿qué es el débil hombre? Se emplea en hebreo un término para débil que designa quizá al ser débil, caduco, al hombre como ser débil y mortal. Y este concepto también lo tenemos expresado bastante tiempo después en el libro de Daniel, donde se habla también del Hijo del Hombre. Ahora, este ser débil y mortal está reflexionando David sobre un hombre que cuando Dios lo creó ni era débil ni era mortal. Pero quiso alcanzar algo que Dios le tenía prohibido, y se lo tenía prohibido para su bien. Cuando Dios creó al hombre, ni era débil, ni era caduco, ni era mortal, tenía como nosotros en el día de hoy dos árboles delante: el árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Pues no ha cambiado nada, seguimos teniendo delante los dos árboles. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal no necesariamente se reduce a la investigación científica seria que la puede hacer un creyente, y no buscando su gloria, sino la gloria de Dios. Bueno, es que tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal puede ser algo muy tosco, muy zafio, nada que tenga que ver con una mente ilustrada. ¿Y el árbol de la vida? Bien. El árbol de la ciencia del bien y del mal tiene que ver con el príncipe de este mundo, tiene que ver con el que nos induce a que no hagamos la voluntad de Dios, y el árbol de la vida es una figura clara del Hijo de Dios, que como nos leía nuestra querida hermana, es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros también como creyentes podemos seguir teniendo delante los dos árboles, y podemos tomar de uno o podemos tomar del otro. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Este término, visitar, si lo estudiamos desde el punto de vista de la traducción del término hebreo al griego, y cogemos la interpretación de Hebreos de este salmo, en el libro de Hebreos, y en el capítulo 2, el verso 6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? También tiene el sentido de ¿qué es el hombre para que te preocupes de él? O sea, Dios se preocupa de nosotros, nosotros en tantísimas ocasiones nos despreocupamos de Dios. Ahora, el término visitar, que traduce el correspondiente término hebreo, también visitar, es un término griego que corresponde a un verbo que significa mirar sobre, mirar en pos, ir a ver. De este término griego, que se traduce por visitar, se deriva el término episcopes, que significa obispo, sobreveedor o supervisor. La Biblia habla de ancianos, pastores o obispos, que es distintos nombres para hablar de las mismas personas en la iglesia. El término obispo tiene que ver con el que supervisa cómo van las cosas en la congregación y sobre todo supervisa la orientación doctrinal de una iglesia y los contenidos doctrinales que se enseñan en esa iglesia. Pero la supervisión no excluye ningún aspecto de la realidad, pues lo que aquí dice es que Dios es nuestro obispo. Dios es nuestro obispo. O sea, alguien que se preocupa de nosotros, alguien que supervisa nuestra vida, alguien que está como sobreveedor de nuestra vida. Pero seguramente en muchas ocasiones pensamos, como algunas partes de la Biblia dan a entender, que algunos piensan: Dios se ha olvidado de nosotros, Dios no interviene en nuestra vida, no está de supervisor. El apóstol Pedro dice que vosotros habéis puesto al obispo, al supervisor, que es al mismo tiempo el pastor del rebaño. Pues, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo supervises, para que lo visites, para que te preocupes de él? Claro, la respuesta a qué es el hombre, David la da en este salmo de una manera clara. Dice: para él, el hombre que Dios hizo, Adán, es lo siguiente. Está en el versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles. Ya, ese hombre que Dios creó a su imagen y semejanza fue hecho poco menor que los ángeles. Creo que en alguno de los días anteriores, hablando de la creación del hombre y estudiando Génesis, versos 26 y 27, veíamos que cuando la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen, eso corresponde a un término hebreo que significa copia y sombra. O sea, que el hombre, nada menos que una copia de Dios. ¿Quién lo diría? Y una sombra de Dios. Eso es lo que tendríamos que ser. Y semejanza significa apariencia, correspondencia, similitud. El hombre tendría que expresar una similitud, una correspondencia y una apariencia que tuviese que ver con Dios y con la divinidad. La has hecho poco menor que los ángeles. Eso es como está traducido aquí, pero vamos a ver qué dice el hebreo, porque entonces entramos en algo muy serio de lo que el hombre era antes de la caída y de lo que el hombre en Cristo vuelve a ser a pesar de la caída. Leemos: le has hecho poco menor el hebreo, el Nuevo Testamento interlineal, del Antiguo Testamento, a veces del hebreo traduce poco menos que los seres celestiales, pero no es eso. Porque lo que dice el hebreo es, le has hecho poco menor que Elohim. ¿Cómo traducía Martín Lutero esto? Que ya le mencionamos hablando de Génesis 1.26. Pues de la manera más correcta que se puede traducir. Ya dijimos, supongo que los que estamos aquí lo sabemos, que el término Elohim es el primer término donde la Biblia nos habla de Dios y que es un sustantivo, un nombre plural y que literalmente significa uno en el que hay Elohim. Algunos traducen, la has hecho poco menor que los dioses, pero no es correcta la traducción. Le has hecho poco menor que los seres divinos, pero no es correcta la traducción, porque cuando Elohim va precedido de un pronombre en singular, él, el hombre que has hecho, se traduce por Dios, y cuando va precedido por un pronombre en plural, se traduce por dioses. Pero aquí la referencia es al hombre y al hijo del hombre, por lo tanto estamos en singular. Y hay que traducir Dios como Martín Lutero en su día tradujo. Y eso también, en el Antiguo Testamento interlineal, traducido literalmente, se pone Dios porque encima está la palabra Elohim. Por lo tanto, el hombre, imagen y semejanza de Dios, significa un poco menor que Dios. Claro, esto yo creo que nos viene largo, ancho, alto y que nos viene como muy mal, ¿no? Como que no tenemos un concepto claro de nuestra propia dignidad, de lo que Dios hizo una vez y el pecado desestructuró, y entonces de ser un poco menor que Dios pasamos a ser carne, pero que en Cristo volvemos a recuperar y a superar aquella situación primera que el hombre tenía antes de la caída. ¿Le has hecho un poco menor que Dios? Sino, ¿cómo se podría justificar que el hombre fue hecho señor del cosmos? No solo de la tierra, sino de todo lo que Dios había creado. Y se nos habla de una serie de seres a los que Dios dio una autoridad, pero señor del cosmos, solo aquel que fue hecho un poco menor que él. Porque dice, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, en hebreo es le hiciste señor, no señorear, que al ser señor podía señorear, y para eso le hizo Dios, le hiciste señorear, le hiciste señor sobre las obras de tus manos. Y a continuación detalla especialmente su señorío sobre la tierra. Pero el hombre fue hecho señor del cosmos, de tal manera que no hay un futuro del cosmos sin el futuro del hombre. Hasta que no llegue la resurrección del hombre, hasta que no llegue la resurrección de los creyentes en Cristo, no habrá transformaciones en el cosmos, ni el cosmos será liberado de la esclavitud de corrupción en la que vive hoy sujeto, igual que los seres humanos, especialmente aquellos que viven sin Dios y sin Cristo. Le hiciste señorear, oh Señor, sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Bueno, esta frase evidentemente nos catapulta al Nuevo Testamento y a la carta otra vez a los hebreos, donde se cita este salmo y luego se interpreta en relación con el único hombre que se designó a sí mismo como el Hijo del Hombre, y que era Jesús de Nazaret. Así que todo lo pusiste debajo de sus pies. Vamos a ver qué era esto. Porque este hombre, el Hijo del Hombre, era el prototipo, el tipo de hombre más antiguo, a imagen y semejanza del cual se hizo el hombre en el principio. El Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, que es el Verbo, es anterior a la creación del hombre. Por lo tanto, es el prototipo, o el arquetipo, el tipo más antiguo, escondido en la misma esencia de Dios, a imagen del cual se hizo el hombre. Y luego ese hombre, Adán, como dice Romanos capítulo 5 y a partir del verso 12, si se lee, que Adán era tipo del que había de venir. Adán era tipo de aquel que era el arquetipo. El arquetipo fue el primero, el Hijo del Hombre. Y luego, a imagen y semejanza de ese Hijo del Hombre, que era Dios, fue hecho el hombre. Y ese hombre, Adán, era tipo del que era el Hijo del Hombre, del que era el arquetipo. Y así lo explica Hebreos. No es que lo interprete yo, es que lo interpreta la Escritura. Dice Hebreos, volviendo a leer, que alguien en cierto lugar testificó diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él o te preocupes, o el Hijo del Hombre para que le visites, para que le supervises. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, al segundo Adán. Por lo tanto, en el Salmo se nos está hablando del primer Adán y del segundo Adán. Del primer Adán hecho, como dice la palabra de Dios, un poco menor que Dios. Y del segundo Adán, que no se dice que fue hecho un poco menor que Dios, sino que fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero aquí la palabra, los términos un poco, no tiene una categoría, digamos, vamos a ver, ¿cómo lo digo? De clasificación jerárquica, sino que el un poco de Hebreos, como ya dijimos en su día cuando estudiamos esto, es literalmente un ratito. El segundo Adán, durante un poco de tiempo, fue hecho menor que los ángeles, cuando se quedó solo en la cruz, abandonado de Dios, y fue hecho pecado, y murió en nuestro lugar. Dice un poco, por un ratito, menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bien, pues este hombre que fue hecho un poco menor que Dios, de este hombre, de este primer Adán, se pasa a el Hijo del Hombre, y se identifica a los dos. Se identifica a los dos pensando ya, sin duda alguna, en el segundo Adán. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de los pies. Y hay otra parte de la Escritura, 1 Corintios 15, cuando se dice que todo lo sujetó Dios
al hombre, excepto aquel que le sujetó todo a él. Por lo tanto, un poco menor que Dios, el hombre, pero lo más cerca de Dios, de todos los seres que Dios había creado. Todo lo sujetaste debajo de sus pies y ya desciende un poco a la realidad terrena del hombre, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios creó al hombre como señor del cosmos, le hiciste señorear, oh Señor, sobre las obras de tus manos. Y termina diciendo el Salmo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O sea, un Dios tan grande que crea a un hombre un poco menor que él, este hombre decide libremente transgredir los límites que Dios le marca y entonces entra en la condición de pecador que necesita ser redimido para que en su día no solamente se reconcilie con Dios a través de la muerte y la resurrección de Cristo, sino para que en su día, integrado en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, pueda ese hombre nuevo, ese un solo hombre nuevo del que habla Efesios, pueda integrarse en Dios para que Dios sea todo en todo. Pues bien, vamos a dejarlo aquí y vamos a dar por terminado lo que hemos dicho sobre la creación del hombre, porque sobre los aspectos del hombre como persona colectiva, que es otra dimensión de la creación del hombre, ya hablamos en múltiples ocasiones. Así que lo dejamos aquí en esta noche y